Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire. Muy buenos días, ya es viernes e iniciamos con Polifónica en vivo por la señal de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de mi compañera Cecilia Fernández, que pasa por una pequeña gripa, deseando se recupere pronto y tenerla de nueva cuenta aquí en cabina, pues esta mañana me toca a mí hablarles al micrófono, Sebastián Cecillón, en compañía de mis compañeros José Luis Vázquez en el control operativo, Joel Arroyo en la asistencia de producción, y también por ahí esperamos que llegue nuestro compañero de las redes sociales. Saludos también a las estaciones que se enlazan a través de la señal en internet www.radio.udg.mx. En Ameca nos escuchan en el 105.5, en Ocotlán 107.9, en Lagos de Moreno en el 104.7, y un saludo también hasta Puerto Vallarta por la misma frecuencia, el 104.3 de la FM. Tenemos las redes sociales de la radio ya activas, pueden buscarnos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues ya les comentaba, es viernes, vamos a estar compartiendo con ustedes algo de producciones, música y entrevistas. Nos enlazaremos vía Zoom con Joel Hernández López, coordinador general y de vinculación de municipios de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, quien nos invita al concierto I Love Beethoven 2 este próximo 24 de noviembre en el Teatro Diana, en el marco de los 251 años del natalicio de este gran compositor alemán. También tenemos en cabina la visita de Violeta Facio Ramírez, integrante de Volta, ensamble de música antigua. Nos invita a la presentación del disco La Bruja, Tradiciones y Raíces de América, también tienen dos conciertos programados la próxima semana. Y nuestro colaborador Israel Martínez, en su sección Hisopo, nos presenta a Leonardo Santiago, un grabador de sonido y artista sonoro de la Ciudad de México, quien comparte su pieza llamada Bijagua. Joel Arroyo se lanzó el fin de semana al centro de Guadalajara y nos trae una crónica sobre su visita a la Feria del Libro Usado y Antiguo, en donde él terminó fabricando su propio libro cartonero. Y damos la bienvenida también a nuestra colaboradora Aurora González, quien a partir de hoy se integra a Polifónica y estará al aire compartiendo con ustedes recomendaciones y buenas lecturas, libros y autores. Y como ya les decía, quizás también estoy al aire por coincidencias de la vida, el día de hoy, 19 de noviembre, se conmemora también el Día Internacional del Hombre. Esto fue establecido desde 1992 allá en Estados Unidos y fue pues popularizado más adelante en el año de 1999. Entonces, un abrazo a todos esos hombres que no sabían que también tienen un día para conmemorar. Y bueno, pues así, hablando de fechas, también un día como hoy recordamos a Toña la Negra, quien falleciera un día como hoy, pero de 1982 en la ciudad de Veracruz, y con eso les damos la bienvenida.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches de lluvia de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Y como ya lo comentábamos al inicio, escucharemos ahora la producción que nos comparte Israel Martínez en su sección Hisopo, en donde nos presenta a Leonardo Santiago.
Hisopo. Hisopo. Obras auditivas contemporáneas. Entre la experimentación sonora,
musical, literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Leonardo Santiago, Bijagua. Al norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua, se sitúa una pequeña población llamada Bijagua, donde existen selvas primarias entre volcanes. En esta selva habita el tapir, localmente conocido como Danta. La colección sonora de Bijagua extrae algunos paisajes sonoros de este hermoso lugar, donde la fauna se expresa intensamente. Aves, reptiles, mamíferos y, por supuesto, la danta. Estos registros fueron el resultado de muchas horas de trabajo en torno a la grabación de un documental sobre la preservación de los bosques y las reservas naturales. Estas largas horas de exploración no fueron sencillas, pues siempre había que estar detrás de los guías, quienes estaban al cuidado de no pisar serpientes venenosas, como la víbora terciopelo, además de tener que realizar baños de repelente para moscos, los cuales incesantemente persistían en picar para sobrevivir. El sonido constante de las chicharras era a veces ensordecedor. Leonardo Santiago es un grabador de sonidos y artista sonoro de la Ciudad de México. Su labor se ha especializado en el registro auditivo para medios audiovisuales como el cine y la televisión, aunque también tiene una larga carrera dentro de la radio. A diferencia de otros grabadores de sonido, sus obras tienden hacia la experimentación narrativa y estética, lo que le otorga un sitio especial entre el periodismo y el arte sonoro.
hisopo, 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 hisopo.
Gracias a Israel Martínez por esta entrega quincenal. Esperamos próximamente escuchar a otros artistas del arte y del diseño sonoro. Vamos con más.
Polifónica.
Y como les decía, ya tenemos también esta mañana, estrenamos, le damos la bienvenida a nuestra compañera Aurora González, quien estará realizando reseñas, estará compartiendo libros y autores, y también pues específicamente en la voz de los autores. Y para esta ocasión de viernes nos ha preparado un texto sobre el libro Padres sin Hijos.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Padres sin Hijos del escritor jalisciense Hiram Rubalcaba. Este libro, compuesto por 8 cuentos, fue ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Alvarado 2020. Hiram es un joven escritor oriundo de Zapotlán el Grande. Esa vena geográfica se distingue entre sus letras, porque a pesar de ser joven, ha sido nombrado por escritores como José Antonio Parra como uno de los grandes cuentistas de su generación. Esto nos cuenta el autor.
Padres sin Hijos es una obra que pretende explorar los estadios de la paternidad, particularmente la paternidad fallida. Lo que a mí me interesaba como autor era representar algunos eventos muy particulares en donde la crianza del lado paterno se fractura y con ello termina afectando la relación que se tiene con él. Pues con el hijo, particularmente importante era el efecto que tiene la violencia estructural en las relaciones paterno-filiales, los problemas para establecer vínculos afectivos, la imposibilidad de comunicarnos con los miembros de nuestra propia familia. Todos estos son los temas que a mí más me llamaban la atención cuando estaba pues planeando esta obra. Por eso hay cuentos en donde los padres, por ejemplo, están ausentes por motivos de la violencia. El cuento que inicia y que termina con esta obra es una visita familiar de un hijo a su padre feminicida. Pero también hay otras formas en que la violencia se manifiesta en esta obra. Por ejemplo, en el cuento de Tiempo de Calidad, un padre va con su hijo en carretera, los chocan, y entonces ellos intentan vengarse de quienes lo chocaron. Es una forma un poquito chusca de cómo la violencia se introduce en las relaciones familiares, pero pues ahí está.
No quiero hablar mucho sobre las tramas de los cuentos porque respeto su experiencia como lector. Lo que yo sí les puedo contar, y este primer cuento del que nos habla el autor, es un gran ejemplo de cómo Hiram nos lleva a lugares oscuros y luminosos dentro del camino de las páginas. Ofrece sensaciones extrañas que incluso se pueden convertir en incómodas porque nos hace preguntarnos si hemos sido esos hijos alguna vez o esos padres. También me recuerda a la película argentina Relatos Salvajes, donde en cada uno de sus episodios, dentro de la crudeza o acciones instintivas, aparece la luz humana, formando un espejo dentro del chapopote que encandila al receptor. Sin duda Hiram logra lo mágico de la literatura, esta parte mística en donde uno se encuentra y reencuentra dentro de un libro. Son más que cuentos para pasar la tarde, son cuentos para pasar la vida. Padres sin Hijos, editorial Universidad de Nuevo León, disfrútenlo. Podemos encontrar esta y otras reseñas en mi blog, echemostinta.com, o en @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Gracias, Aurora. Esperamos la próxima entrega en 15 días seguramente. Vamos a un corte y regresamos con más.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
De la mañana con 20 minutos, estamos en Polifónica a través de Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de la FM, y para mí es un gusto saludar vía Zoom a Joel Hernández López, coordinador general y de vinculación con municipios de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Joel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por brindarnos este espacio. Y pues aquí estamos para hablar sobre el concierto de este 24 de noviembre.
Oye, pues ya escuchábamos por ahí a Beethoven. En esta ocasión nos vas a invitar al I Love Beethoven 2, pero por parte de la orquesta juvenil, ¿cómo está este acercamiento de los jóvenes hacia las orquestas juveniles?
Bueno, este interés por parte de la juventud hacia la música culta siempre ha sido importante, pero pues lamentablemente esta situación de pandemia de estos últimos 2 años ha minado mucho los proyectos juveniles orquestales. Entonces para nosotros es muy importante esta presentación, este concierto, para volver a acercar a los jóvenes a un proyecto social de plataforma que les permita seguir preparándose en la cuestión orquestal y que permita otra vez acercar al público a este tipo de eventos que lamentablemente pues se han visto suspendidos por la situación pandémica.
¿Qué edades tienen los jóvenes que conforman la agrupación?
Rondan entre los 13 y los 25 años.
Wow. Y para preparar este concierto, ¿se han reunido? ¿Cómo han hecho el trabajo de preparación?
Bueno, actualmente tenemos 2 días de ensayos a la semana, donde se reúnen a los jóvenes, se les entrega un repertorio, se les entrega un programa de estudios. Por parte de la Asociación Civil Orquesta Infantil Juvenil Guadalajara se les brinda clases respecto a la cuestión orquestal, se les llevan algunos maestros para que puedan tener un acercamiento profesional a la música orquestal y puedan tener un buen desarrollo, un desarrollo de calidad.
¿Y cómo se genera este acercamiento? Es decir, los jóvenes, ¿cómo pueden integrar la orquesta? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se manejan?
Tenemos algunas temporadas de audiciones en algunas ocasiones, en otras ocasiones acercándose a través de nuestras redes sociales, que es Orquesta Juvenil Guadalajara o CIFUG en Facebook. Pueden mandar un mensaje por privado y podemos ver la posibilidad de hacer alguna audición extraordinaria o tener algún acercamiento de algún tipo.
Hablamos de el I Love Beethoven 2, pero seguramente esta es esta, la segunda edición. La primera, ¿la recuerdas? ¿Cómo fue? A raíz de esa seguro fue un éxito y se retoma esta segunda actuación.
Claro, la primera edición de I Love Beethoven fue en el Teatro de Gollado. Se montó la primera sinfonía de Beethoven completa. Se hizo por primera vez que una orquesta juvenil aquí en Jalisco tocara una obra completa del maestro Beethoven, y pues bueno, fue una experiencia maravillosa para los jóvenes que participaron en esta ocasión, y nosotros queremos repetir esta misma experiencia para estos nuevos jóvenes de esta generación que pues lamentablemente vienen arrastrando una pandemia de tanto tiempo que ha mermado mucho la situación cultural aquí en Jalisco.
Joel, si me lo permites, quiero hacerle una invitación al auditorio, quien quiera ir este miércoles 24 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Diana, se presentará este concierto y para el auditorio tenemos un pase doble. Lo regalaremos por medio de rifa que realizaremos al final del programa, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Entonces, Joel, bueno, ahí tiene el auditorio y el público tiene una opción para no perderse este concierto. ¿Tú qué le dirías a la gente que no se ha acercado a la música de cámara, a la música sinfónica, que no conoce el degollado, que no ha estado en un concierto de alguna orquesta? Quizás hay que hacerlo atractivo en esta ocasión, interpretando temas de Beethoven. Creo que es como un buen acercamiento, pero ¿crees que hace falta este acercamiento para los jóvenes? La orquesta es un motivo. ¿Cómo o qué le dices al auditorio para que conozca este género musical?
Pues que se dé la oportunidad de estar en un teatro, es una experiencia, es una experiencia que no se pueden perder y mucho menos en esta ocasión que tenemos un recinto extraordinario como lo es el Teatro Diana, uno de los recintos más importantes del estado. Que se acerquen al teatro, que se acerquen a escuchar orquestas, que vivan esa experiencia y que se dejen llevar por la música, por el arte, porque claro que son de esas cosas que uno tiene que vivir una vez en su vida, ¿no? Y para las personas que no han tenido la oportunidad de acercarse, no es difícil acercarse a los teatros, no es difícil acercarse a las orquestas sinfónicas. Incluso en este espectáculo de I Love Beethoven 2, hay precios muy accesibles. No es costoso tampoco acercarse a la música culta y tener esta experiencia de estar en un teatro, de estar en un recinto tan importante como lo es el Teatro Diana. y de vivir esta experiencia cultural.
Desde 100 pesos en palcos primeros y terceros hasta la platea de 200, como bien lo dices, precios accesibles. Y también por ahí se menciona que se estarán escuchando obras del periodo barroco, clásico y romántico. Y también se tiene que mencionar el regreso del proyecto como asociación civil. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esto?
Claro, claro, se estarán escuchando obras del periodo barroco, del clásico y del romántico. ¿Por qué? Porque queremos que este proyecto formativo brinde a los jóvenes y al público en general que nos acompaña a vivir esta experiencia un conocimiento previo de quiénes fueron los compositores que han influenciado la música y la vida y la obra de Beethoven. Por eso vamos a escuchar obras de Händel, de Haydn, que fue su maestro, vamos a escuchar obras de Mozart. Y de algunos compositores más. Vamos a tener también la participación estelar del maestro Decio Salasovics, violinista de la Filarmónica de Jalisco, que estará interpretando con nosotros la romanza en fa del compositor alemán Beethoven, acompañado por la Orquesta Sinfónica. Es un solista de primer nivel que tiene una experiencia extraordinaria, tiene un sonido extraordinario y que claro que va a dar un realce muy importante al evento. También hablar sobre el regreso, pues, del proyecto después de esta situación de 2 años, es importante volverlo a mencionar. Lamentablemente, toda la situación cultural en el país y en el mundo, ¿no? O sea, fue algo mundial, estuvo detenida por este tiempo, por este periodo de tiempo, y queremos nosotros regresar a hacer esa plataforma de formación que ha sido siempre la OSIFUC, que ha sido siempre la Orquesta Juvenil Guadalajara, para seguir brindando a los jóvenes esta oportunidad de tener prácticas orquestales en escenarios tan importantes como el Teatro Diana, que conozcan realmente cuál es el trabajo del músico de orquesta y que tengan esta experiencia que les va a servir para su preparación futura y que en un futuro puedan ser músicos de orquestas profesionales, ya sea aquí en México o en el mundo. Para nosotros es muy importante este concierto de reactivación después de este periodo, y por eso hablamos de un regreso, de un regreso de esta situación que, pues lamentablemente, pues nos ha venido azotando, ¿no? A todo el mundo prácticamente. Entonces esa es la razón por la que hablamos de un regreso a estos proyectos formativos, a estos proyectos de plataforma formativa, y de este regreso a los escenarios para brindar al público un espectáculo de calidad, un evento de calidad, con músicos mexicanos jóvenes.
Y todo esto bajo la batuta del maestro José Perales, compositor y director con más de 15 años de carrera. Entonces parece ser que están trabajando muy bien de la mano con él.
Claro, es una persona que tiene una experiencia fantástica en ensambles de todo tipo, orquestas sinfónicas, coros, en el trabajo con los jóvenes. Realmente es una persona que ha sumado mucho este proyecto, que le ha brindado a los jóvenes su experiencia y que claro que ha sido un gran aliciente para los muchachos trabajar con músicos de este nivel.
Oye, Joel, y desde tu puesto como la coordinación de vinculación con municipios, ¿cómo está la movida para llevar esta orquesta a otras partes del estado?
Claro, podemos llevar la Orquesta Sinfónica Juvenil Guadalajara a otros municipios del estado. Pues sería cuestión de poderlos contactar a través de nuestras redes sociales o a través de mi teléfono particular, que es el 348-109-4792. Podemos tener colaboraciones con los ayuntamientos o con las personas que estén interesadas en apoyar este proyecto. Actualmente en Arandas, Jalisco, tenemos un proyecto SIFUC también, que es una plataforma de práctica musical con el mariachi juvenil Son de Arandas o SIFUC, que se presentaron el pasado 24 de septiembre en el Teatro de Gollado. Es un proyecto social también, es un proyecto de plataforma que se está haciendo en nuestros municipios. Estamos colaborando también con el ballet Atecuilco, Atotonilco el Alto, en donde estamos creando una red cultural que también pueda beneficiar a los municipios con estos proyectos de plataforma orquestal y de práctica musical para niños y jóvenes.
Pues ahí lo tienen, si ustedes quieren asistir a este concierto el próximo miércoles 24 de noviembre, I Love Beethoven 2, en punto de las 8:30 de la noche, allá en el Teatro Diana, un buen recinto, sin duda quien asista va a llevarse una buena experiencia.
Así es, será una experiencia de calidad y pues estarán apoyando moralmente a estos jóvenes músicos jaliscienses y a la asociación civil para seguir llevando estos proyectos de plataforma de práctica orquestal y musical aquí en Guadalajara y otros municipios del estado.
Joel, muchísimas gracias. Felicidades por este proyecto y a los chicos interesados en la música clásica, en ser parte de esta orquesta. Bueno, pues que se acerquen, que los busquen en redes sociales y que también asistan a estos eventos, ¿no? Porque a raíz de... hay que generar públicos, ¿no? Antes de generar músicos para la de música clásica, hay que generar públicos, y creo que ahí nos falta un poquito.
Así es. Hay que asistir a los teatros, hay que ir a los teatros. Actualmente pues, hay recintos pues, muy espectaculares aquí en Jalisco, como los del Teatro Diana, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que pueden brindar al público una experiencia que no se pueden perder. El asistir a este concierto del Teatro Diana es una experiencia que tienen que vivir alguna vez en su vida, estar en un teatro, escuchar música orquestal, saber qué es estar ahí, saberlos, conocer los protocolos, conocer todo este tipo de cosas.
Joel Hernández López, coordinador general y de vinculación con municipios de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, muchísimas gracias por enlazarte con nosotros y gracias por abrir esta invitación al público.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por brindarnos su espacio.
Bien, pues los dejamos con algo de Beethoven. Por ahí les recuerdo que tenemos un pase doble para este concierto, Ailo Beethoven 2, Teatro Diana, el próximo miércoles 24 de noviembre. No se lo pierdan. Gracias, Joel. Los dejamos con música.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos en Polifónica a través de Radio Universidad de Guadalajara y aquí en cabina tenemos la visita de Violeta Facio Ramírez. Ella es integrante de Volta Ensamble de Música Antigua y es lo que estamos escuchando. Violeta, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Escuchamos el track número 7.
Sí, Kaimae Yesu.
¿Qué nos puedes decir?
Bueno, esta es una música de chiquitos de Bolivia. Sí, que está dentro de las grabaciones que hicimos para el último disco de Volta, que denominamos La Bruja. Después te platicaré por qué La Bruja.
De una vez, para que el público también se entere.
Pero bueno, ahorita voy a hablar un poquito de la pieza que acabamos de escuchar para no irnos. Esta, la música de Kaimae Yesu se encuentra en una recopilación de música boliviana. Todo es, esta música es pues del mestizaje musical que se da pues en la época de la conquista, ¿no?
Invasión.
Exactamente. De hecho, por ejemplo, todo lo que es la música, por ejemplo, del siglo XV, siglo XVI y todo eso, mucha pues después se sepulta, ¿sí? Por la Santa Inquisición y todo eso, toda la música de los indios se sepulta. Muchas se la llevan a Europa y también se hace allá un mestizaje, ¿no? Como por ejemplo las chaconas, ¿sí? El otro día fui a un concierto de Horacio Franco en Puebla y hablaba precisamente de eso, ¿no? Cómo las danzas que había de los indígenas junto con la música negra, ¿sí? Viaja y luego retorna. De esa música, pues no había todavía como una escritura musical la cual nosotros pudiéramos tener un vestigio de decir, va, así se va a tocar, ¿no? Es hasta el siglo XVIII, más o menos, por ejemplo, este tipo de música de chiquitana, es más o menos hasta 1730, o sea, siglo XVIII, cuando van los jesuitas y se empieza a hacer, ahora sí como una, ¿qué se diría?, adoctrinación de la cultura occidental, de cómo se escribía la música en Europa, que se logra pues tener ya unas partituras de esta música, ¿no? Entonces, más o menos en ese año es cuando empieza, al menos aquí en Bolivia, en esa zona, a escribirse todas las partituras y que llega, ¿no? Después, por ejemplo, en 1767 aproximadamente, toda esa orden jesuística pues es expulsada, ¿no? Y es hasta 1958 que se logran recuperar parte de esas partituras cuando que fueron ahora sí que pues se quedaron en las catedrales ahí en los archivos. Tenemos música en el archivo de la Catedral de Guadalajara, en la de Ciudad de México, en Bolivia, en Guatemala, que mucha de esa música estamos en este disco. Pero es hasta esas fechas más o menos que se empieza así como a rescatar, que encuentran las que pudieron rescatar al paso del tiempo con la humedad que había, con todo lo que hubiese podido ser, ¿no? Entonces, este disco que es La Bruja, precisamente ahí le ponemos
Tradiciones y Raíces de América.
Y ahí vas a encontrar que tenemos música, por ejemplo, de la Catedral de Guatemala, música precisamente de Chiquitana, música también brasileña, de las modiñas brasileñas, música pues también mexicana, de las Catedral de México, de Guadalajara, y bueno, algunos arreglitos que hicimos ahí. Y ahorita me paso precisamente a La Bruja, porque surgió, ¿no?
Tú tocas la flauta de pico también, ¿no?
Aquí en el grupo yo toco las flautas de pico. Sí, las flautas de pico es las que conocemos como flauta dulce, flauta renacentista o flauta barroca, que es la flauta que muchas veces se daba en las primarias, que es la flauta soprano, pero que tiene una familia, ¿sí? Es una familia de flautas en la cual está la sopranino, que es la más aguda, está la flauta soprano, que es la que comúnmente conocemos, el alto, el tenor y el bajo, que es una familia de flautas, ¿no? Y bueno, yo toco en el grupo junto con Rigoberto Rubio, que es el director del grupo. Te menciono a mis compañeros del grupo. Está,
que no pudieron acompañarnos.
Y ahora por cuestiones pandémicas entendemos. Somos 9 en el grupo.
Complicado tenerlos a todos aquí en cabina.
Antes me acuerdo de los tiempos pasados, a veces íbamos a las estaciones y en vivo tocábamos, ¿sí? Cuando no había tanta facilidad, cuando iniciábamos, que apenas para tener las primeras grabaciones, lo que hacíamos es que íbamos y en vivo tocábamos.
Pues ¿no? Ojalá pronto podamos tenerlos aquí en cabina, hacer una especie de acústico.
Ah, pero un saludo genial a todos ellos. Sí, mira, tenemos a Rigoberto Rubio, que es el director del ensamble. En la voz tenemos a Angélica Cortés, que es voz soprano. Tenemos a Mauricio Ortega, que es tenor, también en voz. Tenemos a Carmen Franco en violín y biel, a Jorge Ortega en percusión, a Óscar Valencia en cello y en viola de gamba. En guitarras tenemos a Felipe Díaz y a Luis Javier Ochoa. Y bueno, yo
gran
también
equipo.
Con flautas.
Y un disco que se tenía ya grabado desde el año pasado, cuya presentación también se ha prolongado por cuestiones pandémicas. Y tienen dos presentaciones, el próximo lunes 22 a las 8:30 de la noche en el palco y el martes 23 a las 8:30 en el Teatro Degollado. Dos buenos recintos para, pues, nuevamente ustedes montarse al escenario.
Sí, no, y luego aparte el lunes 22 es Día del Músico.
Ya, entonces
quedó, de Santa Cecilia, que nos inviten a festejar que por fin podemos volver a los escenarios después de pues este periodo de pandemia, en donde creo que la parte cultural fue de las más afectadas, porque pues cero conciertos, cero danzas, cero teatro. Entonces pues estamos contentos de regresar, porque nunca será lo mismo, aunque ahora tenemos todos nuestros discos ahí en plataformas digitales, jamás se va a comparar en que puedas escuchar al artista en vivo, el que puedas verlo, en que tú puedas sentir al público, ¿no? Eso creo que no tiene ni precio, y para mí es como un lujo en lo personal el poder asistir a un concierto y escucharlo en vivo, ¿no?
La música de Volta está en redes sociales, en plataformas, pero también sí está disponible en CD, en físico, y tenemos dos para el auditorio, las primeras dos llamadas que se comuniquen con nosotros y que quieran tener este disco en físico, llamado La Bruja, Tradiciones y Raíces de América, que yo lo veo con una portada con un cuervo volando en una escoba y me remonta, o más bien me remite a esta música pagana, ¿no? No sé qué tanta relación pueda haber ahí.
Bueno, La Bruja, pues sabemos que es una canción tradicional que ha sido a través de los años. Y esta pieza, la verdad es que ya es un arreglo que hizo Volta, porque en el 2014 fuimos a dar unos conciertos a España, fuimos a unos festivales. Y pues lógicamente, ahí llevábamos también mucho del repertorio de Volta, que son cantigas a Santa María, bueno, mucha música que también es de Europa. Dices, bueno, vamos a llevar también algo para allá que sea de aquí. Y esta pieza la íbamos a poner de encore, o sea, ya la última pieza, y Felipe Díaz hizo el arreglo para esta pieza de La Bruja, con los instrumentos que tenemos, pero dando así como un recorrido, ¿sí? Un recorrido musical, a través de las diferentes épocas, la época, por ejemplo, medieval, la época clásica, un guapango, y termina como en un blues, ¿no?
Wow, entonces, una mezcla.
Es toda una mezcla. Pero fíjate, acabo de estar en el Museo también del Barroco en Puebla, y precisamente vi una imagen donde dice Barroco, y todas las músicas que parten a partir de ahí, ¿no? Habla pues de los sones, de los sones, veracruzanos, jarochos, de por ejemplo el rap, no sé, hay muchos géneros que se podrían surgir en esta época, ¿no?
Pues entonces será un buen deleite, ¿no? Poderlos escuchar en vivo, poder tener una presentación. ¿Cuánto va a durar más o menos su show?
Yo creo que durará una hora quince.
¿Estarán haciendo el disco tal cual?
Sí, meteremos, bueno, alguna otra pieza de los discos anteriores, pero la verdad es que el programa está lindo, está muy ágil, muy, muy, muy divertido, ¿no? Y aparte, bueno, no es una música que vayas a escuchar comúnmente. Exacto. Y por ejemplo, el grupo, ahorita que mencionabas que decías que si era algo popular, pues sí, mucha de esta música en esos tiempos se dividía entre música de la iglesia y música popular. Mucha música de la que tocamos es la música popular de esos tiempos, que se tocaba en las plazas y que estaban los músicos tocando y que la gente estaba danzando, bailando. Entonces, la verdad, bueno, yo estoy enamorada de esta música, entonces solamente puedo decir que los invitamos para que estén con nosotros.
Volta Música Antigua, una de las agrupaciones más añejas en el circuito de la música antigua en Guadalajara, quienes estarán presentes en dos fechas, felicidades, dos fechas y en buenos recintos. ¿Quieres invitar al público?
Claro que sí, los esperamos el lunes 22 a las 8:30 en palco, y martes 23 a las 8:30 en la sala principal. Vamos a tener el honor de tocar en nuestro gran recinto de la ciudad, que es el Teatro Degollado. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Y pues bueno, los esperamos.
Felicidades, un bonito CD. triple, digo, tríptico. Ah, es raro ya verlo CDs en físico, tenerlo, ya, palparlo, una portada, pues, y con una descripción. Sigue siendo una joyita. Claro, ¿no? Se convierten en reliquias y se convierten en recuerdos, ¿no? En uh-huh. recuerdos físicos.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Violeta Facio Ramírez, integrante de Volta Ensamble de Música Antigua. ¿Con qué nos quieres dejar? ¿Con qué nos quieres convencer, mira, de ir a este concierto?
Mira, La Bruja no la vamos a poner porque esa tienen que ir a escucharla en
sí,
vivo.
Sí, las vamos a...
Esa la vamos a dejar para la cereza del pastel ahí. Pero vamos a escuchar La Llorona, okay, que también es una pieza tradicional mexicana, pero aquí se hizo un arreglo al revés, o sea, es música mexicana, pero se hizo con un arreglo de música como española.
Wow.
Y con, bueno, los instrumentos que tenemos en Volta.
Pues felicidades a Volta por este material. Búsquenlos en redes sociales, ¿dónde los pueden seguir?
En Facebook estamos como Volta Música Antigua. Okay. ¿Verdad? Y bueno, en todas las plataformas encontrarán los 5 discos que tenemos.
Pues ahí tienen la información, si ustedes quieren tener en físico este disco de La Bruja, por ahí nos quedan todavía las llamadas, primeras dos llamadas, nos queda uno, aún a la llamada que entre y que quiera este disco, con gusto se los obsequiamos, y les recuerdo también tenemos un pase doble para I Love Beethoven 2 el miércoles 24 en el Teatro Diana. Opciones por hacer la próxima semana, las tenemos.
Sí, y aparte el costo del boleto es de 100 pesos.
También muy económico, accesible.
Sí, muy accesible,
creo. Okay. Y bien, para las personas que habitan por este lado de Zapopan, que les queda retirado el Teatro de Gallado, pues está más cerca el Foro Palco.
Así es, pues hay que llenar todos los foros que tengamos en la ciudad.
Bien, pues los dejamos con esto, este track que viene en el disco La Bruja, track número 11, La Llorona, un son ismeño tradicional, original de Felipe Díaz, y pues gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien. Últimos minutos de esta emisión en viernes, escuchemos ahora la crónica de Joel Arroyo, que se armó por ahí de visita en el centro de la ciudad.
Hemos vencido la pandemia, o eso me pareció la tarde del domingo 14 de noviembre. A mi compañera y a mí se nos ocurrió visitar el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Se encontraba repleto, Si no fuera por los cubrebocas mal colocados que llevaba la gente, ni nos enteramos que seguimos bajo su yugo. Fuimos con el objetivo de conocer la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Es su sexta edición y, como en anteriores años, excepto en el 2020, se lleva a cabo en los portales del Palacio Municipal, ubicado en la esquina de Avenida Hidalgo y la peatonal Avenida Alcalde. Los más de 40 libreros se encuentran alrededor de este recinto. Durante una semana han ofrecido sus libros raros, viejos y descontinuados a bajo costo. Aquí no hay publicidad engañosa del supuesto Buen Fin. Aquí los libros sí son baratos. Pensé entonces que esta feria no tiene ni por asomo los mismos reflectores que la gigantesca Feria Internacional del Libro, la FIL. A diferencia de esta última, la del libro usado y antiguo es pequeña y se recorre fácilmente en 10 minutos, si es que la multitud de un fin de semana de puente te lo permite. Las 4 de la tarde. Caminamos entre las calandrias eléctricas de Avenida Hidalgo y después por la calle Pedro Loza. Nos acercamos a uno de los locales, donde amistosamente nos invitaron a un taller gratuito para hacer un libro vacío. Así lo llamó el entusiasta organizador Israel Soberanes, que cada vez que podía decía a la gente: ¡Pasen, pasen! ¡Es gratis! Nos dieron un par de cartones, unas cuantas hojas, papel capuchino, pintura y pinceles. Y mientras hacíamos nuestros libros, nos acompañaba la apacible y desafinada música del organillero. Una vez que terminamos, pudimos contemplar los ejemplares que ofrece la editorial La Rueda Cartonera, ubicado en el stand número 7, enfrente del Templo de la Merced. Es un espacio pequeño, de 3 metros. Al frente hay una mesa con libros que por su aspecto colorido y rugoso llama la atención. Son libros hechos de cartón e ilustrados artesanalmente. Platicamos con la persona que lo atiende. Es de estatura baja, lleva un peinado casi perfecto relamido para atrás. Por debajo de su cubrebocas se asoma una barbita de chivo y habla con la agilidad de una persona que tiene mucho barrio recorrido. Y su simpatía no intervino con la seriedad de su relato. Su nombre es Sergio Fong y para algunos es un viejo conocido de la ciudad por su labor contracultural. Nos contó en dónde nació la idea de los libros cartoneros, que con el paso de los años germinó en diferentes partes del mundo.
Es un movimiento internacional que nació en Argentina. Actualmente pues deben tener ya como 18 años. Nosotros como La Rueda Cartonera tenemos 12 años, somos los primeros que empezamos dentro de este movimiento aquí en Guadalajara. Tenemos más experiencia en el sentido de las editoriales y de la cultura marginal, ¿no? Esto que le llaman también contracultura. Entonces nosotros siempre hemos generado todo tipo de arte y cultura con nuestros propios medios, pues, ¿no? Fuera de las instituciones. Entonces el hacer cartoneras a nosotros, como dicen unos cuates, nos cayó como alcohol del cielo al borracho, ¿no?
Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero.
Así, dicharachero y jovial, también nos dijo que en Jalisco ya son más de 12 editoriales y algunas incentivan a los más pequeños. Precisamente, ese domingo presentaron El Circo de los Niños, un libro creado por alumnos de primaria que ahora sueñan con ser escritores. La plática duró cerca de 20 minutos y Sergio nos contó que ha impartido talleres en Reino Unido y Brasil. Sin embargo, lo que más le interesa es generar un movimiento en los barrios de la ciudad, con la gente. Dijo con orgullo:
vamos a los barrios, colonias, escuelas, ¿no? Hacer este tipo de trabajo. Y es un tipo de trabajo que nosotros le llamamos también de introducción a la lectoescritura, porque escriben y leen.
La Rueda Cartonera tiene más de una década de existencia. Se encuentra ubicada en la calle Prisciliano Sánchez, número 615. La Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara se inauguró el pasado 12 de noviembre y termina el 21. Estos tres últimos días tiene contemplado talleres, ponencias y por las noches música. Casi a las 7, mi compañera y yo nos retiramos de la feria, cada uno con su libro cartonero, y con la sensación de que una editorial que va a los barrios y no está financiada por las instituciones gubernamentales contribuye a fomentar la lectura en chicos y grandes. En un local sonó la rola La Tapatía del personal y así con música de fondo nos despedimos del centro.
En Guadalajara fue donde yo me enamoré.
Para Polifónica, Joel Arroyo.
Bien, pues con eso llegamos a la recta final. Gracias, Joel, por esta entrega. Esperamos más crónicas de lo que pasa en la ciudad. Al control operativo, número del 1 al 7, por favor, para el boleto de I Love Beethoven. Ok, Alfredo, el 6, Alfredo Rodríguez Leiva se lleva su pase. Este es un pase en físico, tienes que venir por él a las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara. Los ganadores de los discos también los tenemos aquí en físico: Leticia Delgadillo y Javier Acosta Mora. Ya tienen su disco de Volta, música antigua, para que vengan por él aquí a la estación. Yo les deseo un buen fin de semana. A nombre de mi compañera Cecilia Fernández, quien regresa el próximo lunes a este micrófono, pasen un buen viernes, buen sábado y buen domingo. Sigan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Chao. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.